El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo y los canales digitales de nuestra universidad y de la emisora Unicauca Estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo el apoyo y la participación de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, y vamos a hablar sobre un trabajo muy interesante que ellos realizaron hace algún tiempo con las etnias indígenas acá en el Cauca, que tiene que ver con todos estos procesos de habla y del lenguaje. Muy buenos días, Alexandra.
Hola, buenos días, doctor Narváez.
Bueno, Alexandra, hay algo muy interesante, porque muchas veces la fonoaudiología se ve simplemente, hayamos hablado que a veces la gente lo interpreta simplemente como la parte de cómo hablan los niños, de si tienen alguna dificultad. Es más, muchas veces ni se tiene en cuenta la importancia de la fonoaudiología dentro del desarrollo que tienen los niños, y mucho menos se tiene en cuenta que este tipo de situaciones o de dificultades pueden existir no solamente en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, sino que también otro tipo de etnias, ¿sí? y en diferentes sitios se pueden presentar. Entonces, precisamente, ustedes realizaron un estudio que se llama Mayores y Mayoras Curando las Dificultades del Lenguaje, Habla y Audición del Pueblo Nasa en Corinto, acá en nuestro departamento del Cauca. Y yo quisiera que le comentaras a nuestros oyentes de qué trata el estudio, como para poder hacer una introducción sobre eso. Este estudio fue hecho también, pues aparte de tuyo, estuvo María Angélica Botina, José Ricaurte Hurtado, Laura Fernanda Sánchez Gaviria y Edgar Alfonso Castro, que es antropólogo. Entonces, coméntanos un poquito sobre esto, por favor.
Sí, pues digamos que dentro del programa de fonoaudiología tenemos unas asignaturas en la línea de investigación donde los estudiantes realizan sus proyectos de investigación. Nuestros estudiantes tienen dos posibilidades. Bueno, en este momento tienen más, en ese momento tenían la posibilidad de adherirse a un proyecto docente o la posibilidad de desarrollar una iniciativa propia con el acompañamiento de unos docentes que se asignaban, pues, de acuerdo a sus perfiles y hojas de vida. Para este caso sucedió algo muy hermoso, y es que nuestro estudiante José Hurtado él decía que todo esto que él había visto en clase era algo que él también veía en su comunidad, ¿sí? Pero que se llamaba diferente y además se trabajaban de formas diferentes, con elementos de la naturaleza propios, pues, que fue lo que él vio cuando creció. Entonces él tenía esa inquietud de correlacionar esto que habíamos visto en la Facultad de Salud, en el programa de fonoaudiología, con la forma de manejarse en su comunidad. Y ahí surgió este estudio. Si vemos, el profe Narváez nombra solo tres estudiantes. Nuestros grupos de investigación usualmente deben ser entre cinco o más estudiantes. Para este caso, la comunidad no permitía, pues obviamente por preservar su intimidad, que lleguen personas de afuera como a investigarlos, a indagar qué es lo que ha sucedido tradicionalmente. Entonces, él pidió permiso y permitieron que hubiese dos compañeras más, pero no más. O sea, era un grupo muy pequeñito. Y bueno, ya al momento de hacer la elección de los docentes asesores, pues obviamente estaba el profesor Edgar Castro, antropólogo y con toda su formación pues de base profesional, pero con toda su trayectoria en la Facultad de Salud, pues quien mejor lideraba este caso, y conmigo como fonoaudióloga, pues con toda la trayectoria en el trabajo con niños, y también pues siempre la verdad que he tenido como una, pues he visto la necesidad, el amor de aprender de los demás, sí, porque esto para mí iba a ser, era un aprendizaje, y si existe alguna forma de aportar, pues aportar también. Entonces,
es algo muy interesante porque mira que nuestro departamento del Cauca, por su diversidad étnica, esta es una fortaleza muy grande. Precisamente hablábamos en otra ocasión, estábamos hablando con un residente de medicina familiar que es del pueblo Nasa, y él ha trabajado mucho sobre la partería tradicional. Entonces veo que la universidad, digamos, ha aprovechado esta misma situación para compartir este tipo de saberes, y eso me parece fundamental porque en últimas, como tú decías, todos terminamos aprendiendo eso, y aprendemos para algo muy importante, ¿no? Que es para, digamos, poder mejorar las condiciones de salud de las personas independientemente de donde estén, y respetando ante todo sus propias visiones culturales y sus propias visiones tan particulares que tenemos cada uno sobre este aspecto, ¿no? Entonces esta parte es muy muy importante.
Sí, pues de hecho habíamos invitado al profesor Edgar, pero por compromisos académicos y próximo a graduarse en su doctorado en ciencias humanas no nos pudo acompañar, pero sí tuve entonces la posibilidad de hacerle una entrevista, y me gustaría como que él nos contara, que escucháramos desde su perspectiva como antropólogo lo que significó para él la realización de este trabajo.
La profesora, pues, Alessandra, ha sido muy sensible a estos temas, porque aquí hay un aspecto, un concepto que yo trabajo, y que es la sensibilidad cultural, ¿no? Y aunado a eso, la congruencia en el proceso, en lo que se hace, ¿sí? Entonces, porque a veces se tiene el saber, se aplica el saber, pero hay muy poca sensibilidad, ¿no? Entonces, con estas comunidades se requiere ese proceso de sensibilidad para poder entender y poder, como decimos los antropólogos, entrar en esas estructuras profundas de lo que, porque ellos a veces hacen o piensan determinadas cosas que desde acá no las entendemos, ¿sí? Entonces, partiendo de eso y de esa sensibilidad, pues se logra avanzar, y bueno, en otros campos también de la salud, como la enfermería intercultural, que uno podría hablar, la medicina intercultural, la fisioterapia intercultural, y en este caso preciso de una fonoaudiología intercultural, ¿no? Y ese es precisamente reconocer, como decía al principio, esa diversidad cultural que en Colombia tenemos y que en el Cauca, pues es el reflejo de todo eso que es el país, ¿no? Porque tenemos población afro en su diversidad, tenemos población indígena también diversa, y tenemos una población mestiza también diversa, dispersa incluso en todo el Cauca, ¿sí? Y muchos de esa población pues no han tenido acceso ni manera de hacerse partícipe, incluso ni siquiera a veces de la atención formal, ortodoxa, en tanto no vengan a la ciudad y hagan sus procesos de tratamiento acá, ¿no? Porque ya si se regresan a sus comunidades, pues allá no, desde esa formalidad no existe. Entonces tienen que acudir a esos procesos tradicionales. Pero qué bueno que llegara un momento en unos años, en un mediano plazo, que pudiéramos estar hablando de que esto ya se hace de manera dialógica entre de la Universidad del Cauca como formación facultativa y los saberes tradicionales en sus diversidades. Eso es como lo que quería aportar.
Bueno, pues el profesor Edgar también nos hablaba en relación a todo lo que es estos procesos de interculturalidad en nuestra Facultad de Salud, en los programas de salud. Y bueno, me gustaría que escuchemos desde su perspectiva como antropólogo y con todos los trabajos que ha realizado con los programas de enfermería, fisioterapia, medicina, cómo es su visión en relación a la fonoaudiología y la interculturalidad.
Partiendo de que Colombia es un país multiétnico y multicultural, eso quiere decir pues que Colombia es un país que tiene diversas culturas alrededor de todo su territorio e incluso diversas lenguas, ¿sí? Y con base en eso, pues también diversas costumbres, prácticas. Entonces, hace importante que la interculturalidad y aplicada a un programa de salud como es fonoaudiología, igual podría ser también para los otros programas, enfermería, medicina y fisioterapia, pero en este caso para fonoaudiología, se hace importante porque precisamente es cuál es la presencia, sería cuál es la presencia de la fonoaudiología en estos contextos, ¿sí? Digamos que partiendo de que la fonoaudiología no se hace en la atención primaria, ¿sí? Entonces, y estos centros de salud que quedan en las comunidades indígenas, en muchos pueblos, pues son de nivel 1, pues ahí no llega la fonoaudiología, no ha llegado históricamente. Entonces, igual ellos también en estos contextos pues van a tener necesidades de atención de esta área. Y pues como no está la presencia, pues obviamente como todo ser humano, pues busca cómo solucionar estos problemas, por ejemplo, auditivos, de cognitivos, de habla, entre otras de lo que trata la fonoaudiología, ¿sí? Entonces, pues lo solucionan dentro de sus saberes o sus formas de pensar cultural. Entonces ahí, qué interesante cuando se habla de interculturalidad es que se puedan establecer estos diálogos de saberes que ojalá la fonoaudiología pudiera estar y no a establecer como hegemonía el saber totalmente, sino pues primero conocer la cultura, ver ellos cómo estos problemas que mencioné los pueden haber tratado históricamente. Con base en eso, pues, ver una interrelación, ¿sí? Entonces, el trabajo que se elaboró con la profesora Alessandra Campo y un estudiante que hoy es fonoaudiólogo y mi presencia como antropólogo fue muy interesante y fue pionero dentro de acá del Departamento de Fonoaudiología porque se hizo con una comunidad indígena, ¿no? NASA, de Toribío. Entonces, permitió, digamos, conocer desde sus creencias prácticas, digamos, cómo ellos restablecen o solucionan los problemas de habla, audición en esa comunidad, ¿sí? A través de sus saberes tradicionales. Entonces, fue muy bonito esa experiencia y de una vez también abrió la posibilidad, entonces, de empezar a hablar y de empezar a pensar en la presencia de una formación intercultural en salud para fonoaudiología. Algo así, pues, me disculparán las fonoaudiólogas, algo así como una fonoaudiología intercultural, ¿sí? Y bueno, yo diría, como a veces digo muchas ocasiones, hay una deuda, ¿no? Que tenemos como universidad y seguramente como facultades, pues con estas comunidades, ¿no? Una deuda histórica, o sea, de la presencia, no para, como decía hace un rato, imponer un saber hegemónico, sino para poder compartir saberes, ¿no? Entonces, ya la fonoaudiología, pues está haciendo ese proceso de incursión ya hay gente pues pensando en el tema y haciendo sobre el tema de la interculturalidad en salud desde la fonoaudiología, y eso me parece súper interesante.
No, pues creo que está muy claro, Alexandra, esta parte de la interculturalidad es tan, tan importante. Pero ya entrando en el estudio en sí, pues este documento aborda las prácticas culturales de los mayores y mayoras de la comunidad NASA pues acá en Corinto, en el Cauca, para curar y prevenir las desarmonizaciones del lenguaje, habla y audición, ¿no? Y esto es muy importante, el lenguaje lo es todo. Sí, porque miren que hay una palabra que nosotros no utilizamos en salud acá en la medicina alopática y en nuestro sistema de salud occidental, que son las desarmonizaciones. Entonces, yo quisiera que nos comentaras un poquito entonces de dónde surgió, digamos, este estudio, la necesidad de este estudio.
Bueno, pues como lo decía al inicio del programa, surge en el contexto de las asignaturas de investigación, donde los estudiantes tienen como esa posibilidad de generar sus propias ideas investigativas. Para este caso, José Hurtado, que es ya en este momento un fonoaudiólogo egresado y se encuentra en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, trabajando en un laboratorio de audiología, fue él quien tuvo esta iniciativa. Y bueno, pues me gustaría de pronto que los oyentes escucharan a José, quien nos comenta desde Montevideo, pues por qué él tuvo esta motivación para proponer este proyecto de investigación.
Yo soy José Hurtado, soy fonoaudiólogo egresado de la Universidad del Cauca, especialista en audiología de la Iberoamericana en Bogotá. ¿Cuál fue la motivación principal de realizar mi estudio para poder optar como al título de fonoaudiólogo? Básicamente, soy de una comunidad indígena en la cual crecí rodeado de prácticas culturales y costumbres enfocadas a prevenir enfermedades en mi comunidad. Antes de asistir a un médico occidental, como le dicen allá, siempre realizan prácticas culturales. Entonces, cuando decido estudiar fonoaudiología, me doy cuenta y caigo en cuenta que ya se hacían en mi comunidad ciertas prácticas enfocadas en, por ejemplo, las dificultades del lenguaje, que es una de las áreas de enfoque de nosotros como fonoaudiólogos. Desde ese punto parte toda como el interés de conocer por qué, ¿sí? Cómo lo tratamos nosotros desde la cosmovisión indígena y cómo se hace desde la parte occidental. Desde allí sale esa curiosidad, esas ganas de hacer un comparativo, digámoslo así, y prácticamente es eso.
Creo que esta información ha sido muy, muy interesante. Y yo quisiera preguntarte algo, Alexandra. Dentro de estas prácticas culturales que se presentan en la comunidad NASA, que son de la comunidad NASA, ¿por qué no nos comentas un poco sobre qué hallazgos fueron los que ustedes encontraron?
Pues fue muy bonito todo lo que encontramos, sobre todo porque todo se basa en los elementos de la naturaleza, en el análisis que realizamos, bueno, con apoyo pues obviamente de nuestro profesor antropólogo. Veíamos cómo se cruzaba la cultura, la tierra, ¿sí? Los elementos como el agua, o sea, los elementos de la naturaleza, para ver la salud principalmente y bueno, para de pronto favorecer esto que nosotros llamamos enfermedad y en la comunidad le llaman desarmonía. Veíamos cómo, por ejemplo, las actividades de promoción y prevención que podemos llamar nosotros en nuestro saber occidental, en la comunidad se habla de una armonización. Y esto para mí, pues era, a pesar de que yo había trabajé en Puracé y con otras comunidades, digamos que no lo había trabajado más desde mi perspectiva occidental, ¿cierto? Y apenas ahora empezaba a ver, a escuchar y abrir como prestar atención a lo que tenía la comunidad para enseñarme a mí. Y este esto de la armonización, pues le permite a ellos, son rituales que realizan, por ejemplo, para prevenir y realizan desde antes del nacimiento para alejar, ahuyentar y disminuir las posibilidades de que un niño que va a nacer tenga alguna dificultad. Para esta armonización, por ejemplo, se trabaja con el agua, con los manantiales puros y bueno, tienen unos rituales que los hacen sentir más seguros de que esta nueva vida va a llegar en armonía con el entorno y con su cultura.
Creo que es muy interesante porque es lo que tú mencionas. Todas estas prácticas culturales se relacionan mucho con la parte, digamos, espiritual y la naturaleza, ¿no? Y es muy importante, ¿por qué razón? Porque pienso que en la cultura occidental se ha perdido mucho de esto. O sea, nosotros no estamos conectados con la naturaleza y quizás eso es lo que nos ha hecho que en muchas cosas nosotros agredamos, ¿no? Sí, o sea, tenemos unas actividades que son muy agresivas contra la naturaleza y eso a la larga pues va a ir en contra nuestra, porque en últimas la vida ha demostrado que siempre prevalece, pero el hombre no siempre prevalecerá, o sea, el hombre desaparecerá y podría desaparecer hasta por nosotros mismos, pero la vida continuará, ¿no? De cualquier manera. Entonces, esa parte me parece muy importante porque eso tiene que ver también con prácticamente la supervivencia de la especie humana, ¿no?
Por ejemplo, cuando iniciamos el trabajo y José fue a hacer todo el proceso para pedir permiso en su comunidad, después de que fue, bueno, pues fue como...
Porque él es de la comunidad NASA, ¿cierto?
Sí, se abrió la puerta para que sí realizáramos este trabajo. Hicieron un cateo en el que teníamos que participar también los profesores. Entonces, en este cateo, por medio de la conexión espiritual de los mayores, ¿sí? Los mayores y las mayoras con el entorno físico, buscaban conocer si este trabajo que nosotros haríamos ahí iba a tener resultados positivos o negativos, y dependiendo como nos fuera, digamos, para este caso al profesor Edgar, a mí y a las dos compañeras estudiantes de José, pues ellos determinaban si aceptaban o no. Y yo decía esto tan bonito porque de verdad que a veces uno siente que va a hacer algo que no lo debe hacer y aún así no escucha, ¿cierto? No escucha esta información. En cambio, ellos tradicionalmente es lo primero que escuchan para tomar una decisión, si esto es bueno para mi comunidad o no, pero lo hacen pues de otra forma. Y posteriormente, otra actividad que era el refrescamiento, que cuando ya nos aceptaron, ¿cierto? Cuando ya aceptaron el trabajo y que se podía ingresar, pues hacen esta actividad de refrescamiento, que es para evitar que haya malas o energías que de pronto influyan negativamente en todas las personas que van a estar involucradas en el trabajo.
Sí, excelente, Alexandra. Yo quisiera preguntarte qué hallazgos encontraron sobre específicamente la comunicación, que es tu área.
Pues encontramos cosas muy llamativas y por ejemplo, lo que nosotros a veces llamamos acá enfermedad o una dificultad, no necesariamente para la comunidad lo es, ¿cierto? Por ejemplo, acá cuando decimos o algo muy bonito y es, por ejemplo, los niños que acá se llaman hiperactivos. Entonces, por decir algo, allá no son hiperactivos ni es algo no deseable, sino por el contrario, son espíritus alegres. Entonces, yo decía, qué forma pues más maravillosa de aceptar, o sea, son, digamos que es una forma de aceptar que todos somos diferentes y que el hecho de ser diferentes no está mal o bien, o sea, ninguno está mal o bien, sino que es diferente, es un niño con un espíritu alegre. Vimos cosas, nosotros encontramos las diferentes nombres que tienen a estas características diferentes de los niños. Encontramos que tanto en habla, en lenguaje y en audición había también allá, encontrábamos que eran cosas que ya la comunidad también tenía identificadas, pero las trabajaban pues de una forma diferente. por decir algo, el pollito, por decir algo, el pollito. Entonces ellos un pollito recién nacido lo utilizan y a veces lo pueden colocar a que esté en contacto con el bebé y esto va a favorecer su articulación, su lenguaje, ¿sí? Entonces, pues fue...
No, excelente, excelente, Alexandra. Yo creo que eso nos abre también la mente hacia otras culturas, hacia otras maneras de ver la vida, hacia otras maneras de ver el desarrollo, y que definitivamente a veces nosotros tendemos a patologizar, o sea, a crear enfermedades ante situaciones de diversidad, y pues todos somos diferentes. Bueno, se nos acabó el tiempo, Alexandra. Yo creo que quiero agradecerte pues por toda la valiosa información que nos has brindado, igualmente a nuestros invitados, quienes han colaborado para este programa, a Jesús Palechor por los servicios técnicos, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.